Mensaje 9. Conferencia de primavera en Stuttgart del 14 al 18 de abril del 2022. Hoy es domingo por la tarde, 17 de abril del 2022. El título de este mensaje es Ampliación a los capítulos 3 y 4 de Santiago. Y el contenido de la conferencia es la Carta de Santiago. Oración. Sí, Padre, nos humillamos delante de ti. Danos un corazón arrepentido. Todos necesitamos arrepentirnos, porque todos cometemos muchos errores. Y sobre todo, sí, es un obstáculo para tu avance en Sion. Queremos, Padre, que se haga tu voluntad con nosotros en esta tierra, lo más rápido posible, para que venga tu reino. Y sobre todo, para que tu nombre sea glorificado en toda la tierra. Como también está escrito, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Sí, sigue hablándonos a través de la Carta de Santiago. Que el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe a toda la verdad. Nos gustaría aprender y avanzar hasta alcanzar la meta de ser primicias para tu santificación. Mensaje. Amén. Así que, alabado sea el Señor, el tiempo vuela. Hoy ya es domingo de nuevo. ¿Qué podemos decir? Un momento, voy a poner la galería en mi monitor. No quiero verme a mí mismo. Todos queremos mirar a Cristo. Amén. Así que, alabado sea el Señor. Ahora estamos en el capítulo 4. Confío en el Señor que esta mañana hayáis tenido un buen tiempo de comunión entre vosotros, en vuestro tiempo. En la comunión de hoy, quiero regresar a un versículo del capítulo 2, que es muy importante para mí y ciertamente para todos nosotros. Vamos al capítulo 2. La misericordia triunfa sobre el juicio. El poder ver esto ya en sí es muy importante. Esta palabra es tan práctica. Si todos aprendemos esto, no tendremos problemas en la iglesia, en Sion en particular. Como también dijo el Señor en Mateo capítulo 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si no mostramos misericordia por los demás, sino que siempre nos quejamos y siempre criticamos y siempre solo estamos pendientes de los errores de los demás. Eso no es bueno, queridos hermanos y hermanas. Verdaderamente eso no es bueno. ¿Qué puedo decir? ¿Qué es más importante para vosotros? ¿Juzgar? ¿Acusar? ¿O mostrar misericordia? Todos necesitamos esta palabra maravillosa. Para mí, esto es oro. Quiero aprender a mostrar misericordia. Cuando yo pienso cuánta misericordia he recibido de Dios en los últimos años, es decir, en los últimos 80 años, ¿y no debería yo tener también misericordia con los demás? ¿Qué os parece? Debemos aprender esto hasta que nuestro Señor regrese, por favor. ¿No deberíamos arrepentirnos todos delante del Señor? ¿Sabes? Según la carta de Santiago, todos tenemos que arrepentirnos. No solo escuchar y aceptar, sino más bien necesitamos volvernos. Es tan importante hacer este cambio. Necesitamos misericordia y gracia. Como también dice la Escritura, ¿por qué entramos al lugar santísimo? ¿Por qué? ¿Qué quieres recibir ahí dentro? ¿Conocimiento o alabanza de Dios? ¿Qué quieres recibir verdaderamente? ¿Qué recibimos cuando entramos al lugar santísimo? Un hermano responde: misericordia para el oportuno socorro. Correcto, hermano. Misericordia y gracia también, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, especialmente cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas. Necesito misericordia y gracia. Esto es maravilloso. Es medicina para nosotros. Es sanación para todos nosotros. Esto quiero aprenderlo aún más. Practicarlo aún más. Porque siempre solemos ver solo el problema de los demás. Como dijo el Señor en Mateo capítulo 7, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno? Esto demuestra que tienes una visión muy pequeña. Ves este pequeño defecto en los demás, pero no ves la viga en tu propio ojo. Con mucha facilidad nos damos cuenta de los defectos ajenos. Cuando los nuestros pueden ser aún mayores, no vemos nuestros grandes errores de nosotros mismos. Pero estos pequeños errores en los demás, no sé por qué, cómo es posible que los podamos ver tan súper claro, como si tuviéramos una supervisión. Esto verdaderamente no es bueno. Verdaderamente tenemos que aprender. Esto es muy importante. ¡Ah! Santiago es muy práctico. Me encanta la carta de Santiago. Y luego la sabiduría de arriba. Esta sabiduría de lo alto, en el capítulo 3, no es como la sabiduría del capítulo 1. Es una sabiduría para nuestra vida diaria. Una sabiduría maravillosa que todos necesitamos. Primero, puro. Estar limpio. Tener un corazón puro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿No tienes el deseo de ver a Dios? Aprecio mucho a Moisés, el cual le hizo una pregunta maravillosa a Dios. ¿Puedo ver tu rostro? ¿Puedo mirarte? Él deseaba ver a Dios. Nosotros queremos ver a nuestro Dios. quizás no con los ojos exteriores, pero sí con los ojos interiores del corazón. Pablo oró para que los ojos de nuestro corazón sean alumbrados a fin de poderle ver y poder llegar a conocerlo. Con los ojos exteriores, ves los errores de los demás, pero estás ciego a tus propios errores. Pero queremos ver a Dios, y entonces obtendremos un corazón puro. Los ojos de nuestro corazón deben ser iluminados. Señor, ilumina los ojos de mi corazón. No para entender el virus, sino para verlo a él. Y también, como dijo Pablo, a cara descubierta, sin máscara, ¿vale? Cuando miramos la gloria del Señor, entonces somos transformados. Cuanto más lo vemos a él, sin velos, sin máscara, cuando miramos al Señor, somos transformados de gloria en gloria. Leer la Biblia es bueno, pero este simple hecho no puede transformarte. Pero cuando lo ves a él, una aparición del Señor, ¡wow! A Pablo, a Saulo de Tarso, lo cambió inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo vio. Nadie pudo convencerlo. Ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni Mateo. Nadie podía convencer a Saulo de Tarso. Este hermano obstinado. Bueno, antes de este hecho, todavía no era un hermano. Pero una aparición del Señor hizo que pudiera recibir luz. Vio y preguntó, ¿quién eres? El Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Nosotros tenemos tanto conocimiento, pero no nos arrepentimos. ¿Cuántos años llevamos escuchando buenos mensajes? ¿O leer la Biblia? Quizás incluso mucho más que otros creyentes. Pero a él no le hemos visto. Por eso tenemos poca transformación. Y no nos arrepentimos. No hay ningún cambio. Así que debemos verlo. Un corazón puro, limpio, pacífico. El que es sabio con seguridad que es un hombre de paz. Sin la sabiduría de lo alto, siempre habrá peleas y conflictos. Porque tú piensas que eres mejor. Esta sabiduría de lo alto es pacífica y luego comprensiva. ¿No son palabras dulces? Sí, estas palabras son dulces. Es música para los oídos. Es música. No es Mozart, no. Es la carta de Santiago. Comprensiva. Dispuesta a razonar. Esto significa que te dejas decir algo. No reaccionas de aquella manera. Estás dispuesto a aprender. Eres pacífico. Pero de lo contrario, solo recibimos una pequeña crítica y ya se desata el infierno en nuestros corazones.
Oh,
llena de misericordia, ¿has pensado alguna vez que la misericordia y todas estas cualidades que vemos aquí es la sabiduría de lo alto? Solo un necio siempre está dispuesto a pelear y a discutir. Siempre está enfadado, sin paz. Siempre tiene algo que decir y no está dispuesto a aprender. Siempre quiere llevar a la razón. Claro, la razón entre comillas, claro está. Y buenos frutos. Traemos buenos frutos. Somos imparciales. Si algo sucede en la iglesia, aprende primero a no tomar partido, sino que en la iglesia solo hay un partido, si se le puede denominar de esta forma, claro está, y este es el partido divino. No estoy ni a favor de este ni a favor de aquel. Yo estoy a favor de Dios. Yo siempre estoy del lado de Dios. Entonces, seremos objetivos. Podremos entrever todo. ¿Qué dijo Dios? Que tiene que ser conforme a la verdad. De lo contrario, juzgarás según tu propio criterio. Y en ese caso, tienes un problema. No solo tú tienes un problema, sino que haces el problema aún más grande. Y sin hipocresía. Todos necesitamos una sabiduría así. ¿Qué os parece? Debemos comer esta palabra, masticarla y volverla a masticar de nuevo. Todos somos rumiantes. Recuerda decirle siempre al Señor: Señor, quiero tener esta sabiduría de lo alto. Veamos de nuevo el contraste. ¿Qué es la sabiduría de abajo? La sabiduría de abajo es terrenal, es natural. Eso significa de ti mismo. Y la última palabra no me agrada decirla. Es que, un hermano responde y dice, diabólica. ¡Oh! ¡Yeah! ¿De verdad lo crees así? Esto quiere decir que finalmente el enemigo utilizará esta sabiduría de abajo, influenciando en ti y en tus palabras. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad. Sobre estas tres palabras, terrenal, natural, diabólica, todos debemos tener cuidado de no usar esta sabiduría de abajo, especialmente en Sion. Queridos hermanos, aprendan esto. Estas palabras no solo están escritas aquí, es nuestra experiencia. Tenemos tanta experiencia sobre estas cosas. Al final, todas son demoníacas. Una vez utilicé este versículo y la gente se enfadó muchísimo conmigo, diciendo, ¿qué? ¿Estás diciendo que somos demoníacos? No, no, yo no estoy diciendo eso. Santiago dice, no que vosotros seáis demoníacos, no, sino que esta sabiduría es demoníaca. está inspirada por los demonios. ¿Crees que los demonios no tienen influencia sobre nosotros? Entonces, ¿de dónde vienen todos los pensamientos malvados y horribles dentro de tu cabeza? Especialmente cuando estás alterado por la situación. Entonces, los demonios se meten de lleno y te dirán, sí, sigue, sigue adelante, lo estás haciendo muy bien, como un escuadrón animándote. Te animarán, sí, vamos, sigue, sigue. Con nuestra estupidez y no con la sabiduría de arriba, sino con nuestra estupidez. Nos gusta seguir escuchándolos y continuar haciéndolo y encender el fuego cada vez más fuerte. Y no se detiene en absoluto, ni siquiera una semana, ni siquiera unos meses, sino que justo después de un año sigue estando este fuego ahí. Esta sabiduría, esta es la sabiduría de abajo. Bien, queridos santos, ¿qué sabiduría queremos? Toma una decisión ahora, de una vez por todas. Toby, decidamos de una vez por todas. ¿Qué sabiduría me gustaría tener? Para mi vida diaria es muy práctico. Es sabiduría práctica para nuestras vidas. No necesitas usar la sabiduría celestial para las matemáticas o para la tecnología, los ordenadores. Señor, dame sabiduría para los ordenadores. No, para eso simplemente necesitas leer lentamente las instrucciones y equivocarte, aprender y entonces lo obtendrás. Para esto no necesitas esta sabiduría de lo alto. No hace falta tener un corazón puro para aprender a usar un teclado de ordenador. Para esto no hace falta la sabiduría de lo alto. Pero ser puro, pacífico, comprensivo, lleno de misericordia. Para esto necesitamos la sabiduría de lo alto. Por lo tanto, ¿qué clase de sabiduría queréis? ¿Y qué clase de sabiduría necesitamos en Sion para edificar el reino de Dios? La Jerusalén celestial. Esta Jerusalén no es terrenal, ¿vale? No es una Jerusalén terrenal. Eso se acabó. Ha habido tantos problemas, incluso hasta el día de hoy, en esta Jerusalén terrenal. Guerras y luchas y todo tipo de cosas allí. Nosotros somos la Jerusalén celestial. ¿O qué edificamos? En Feingen habéis elegido un nombre maravilloso, la Jerusalén celestial. Me alegro, aleluya. ¿Pero solo de nombre? ¿Sois verdaderamente celestiales? El Señor le dijo a Sardis que tienes un nombre, de que vives, pero que en la realidad estás muerta. Así que no solo debemos limitarnos a leer, sino dejar que la palabra actúe, corte, dejar que la palabra opere en nosotros, quitar todo lo que no deba estar ahí, cortarlo. Dejar que seamos limpiados. Entonces, Santiago, cuando un día nos vea, dirá, ¡Alabado sea el Señor! ¡Ha funcionado! ¿No es esto maravilloso? Esto es lo que todos queremos ver en Sion. Con esto no quiero decir que sea demasiado fácil, pero tiene que entrar, tiene que cortar, como una espada atravesando el alma. Si la palabra de Dios no penetra en el corazón, no podrá ser sanado. Es como el bisturí afilado de un médico, nuestro médico celestial. Debemos ser expuestos o no seremos sanados. Pero para ser sanados, lo primero que se necesita es un diagnóstico correcto. De lo contrario, sacaremos la muela equivocada, y eso no es bueno. Esto ciertamente no es bueno, con seguridad que esto no es bueno. Oh, Señor Jesús, creo que todos hablamos con el corazón apesadumbrado, porque es nuestra condición. Por eso necesitamos decirle al Señor: Señor, santifícanos, purifícanos y sálvanos hasta lo sumo. He regresado a este capítulo porque es muy importante para nuestra experiencia en nuestra vida diaria. Ahora llegamos al bosquejo, capítulo 4. Toda la carta de Santiago tiene un contexto. Cada capítulo está vinculado el uno con el otro. Tenemos que ver que incluso en la carta de Santiago se nos habla acerca de la lengua. ¿Qué sucede cuando la lengua no está domada? Entonces surge un problema. Él dijo que esta lengua es pequeña, un miembro pequeño, sí, un miembro muy pequeño, pequeña, pero terrible. No debes pensar, sí, pero es tan pequeña, no. Los americanos dicen que cuanto más pequeña, tanto más peligrosa es. ¿Qué sucede cuando la lengua no está domada? Surgen los deseos se levantan, las pasiones de la carne. Veamos el bosquejo aquí. Todo lo que dijo Santiago es muy importante. Las guerras. ¿Crees que no hay guerras en la iglesia? Yo he visto guerras. Es probable que tú digas, eso es solo una discusión. ¿Una discusión? ¿La discusión no es una guerra? Si no somos pacíficos, nos gusta la guerra. Si no tenemos esta sabiduría de lo alto, entonces hacemos la guerra. Al igual que en Ucrania, es la guerra. Todos insisten en que tienen razón. Todo el mundo piensa que tiene razón. Incluso aunque estén tan enfadados y estén tan equivocados, no lo reconocen. Y siguen diciendo, a pesar de todo ello, yo tengo razón. Entonces, ¿quién tiene razón? Todos dicen que tienen razón. Y nos comportamos así en la iglesia, diciendo todo el mundo que tiene razón. No, yo tengo razón. No, 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 yo tengo razón. Al final, ¿qué pasa? Hay una guerra. No pienses que esto es pequeño. Una pequeña guerra también es una guerra. Y en casa, en la casa entre el hombre y la mujer, en el matrimonio, entre los cónyuges, también existen guerras. ¿Te gusta la guerra? Tú dices, no. ¿Crees que una pequeña disputa, una pequeña discusión, no es la guerra? Santiago ha utilizado la palabra guerra. Hacemos la guerra. Cuando pienso en la guerra, pienso automáticamente en la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Eso fue una guerra con bombas. Sí. Pero no creas que tú no tienes bombas. Tú también tienes bombas. Os haré regresar de nuevo al cántico de ascenso gradual. El Salmo 120. Es muy importante. Si no prestamos atención al Salmo 120, no llegaremos nunca al Salmo 133. ¿De acuerdo? Si no hemos aprendido el Salmo 120, nunca llegaremos al Salmo 133. Aunque a todos nos gusta mucho el Salmo 133. ¡Oh, aleluya! ¡Salmo 133! Sí, incluso nos encanta cantarlo. Pero primero, también debemos hacer una canción del Salmo 120. ¿Qué dice el Salmo 120? Un cántico de ascenso gradual. Este cántico lo cantaban en el camino a Jerusalén. Sí, suben a Jerusalén. Pero primero comienzan con el Salmo 120. Porque todos los que realmente van a subir a Jerusalén tienen que recordar que en realidad aman la guerra. Y Jerusalén es una ciudad de paz. Pero somos guerreros. Todos somos guerreros. Afortunadamente, tu nombre no es un guerrero. Clamé al Señor en mi angustia. ¿No tienes una angustia? Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. Esto es lo que dice Santiago. Labios mentirosos. Oh, no, yo no miento. Pero, ¿sabes? Si juzgas según tu propio criterio, mientes. Lo que dices no es correcto. Todo lo que no esté correcto, que salga de mis labios, es una mentira. Porque no es correcto. Piensas, oh sí, lo siento, eso fue un error. No, no, eso no fue un error. Eso fue una mentira. Porque incluso piensas que tienes razón. Libra mi alma de labios mentirosos y de lengua engañosa. ¿Qué se te dará y qué se te añadirá, oh lengua engañosa? ¿Sabes? Esta lengua engañosa puede hacerte mucho daño. Agudas flechas de guerrero, con brasas de enebro. ¡Dios mío! ¿Qué dijo Santiago? Tu lengua es una llama de fuego. ¿De dónde? Del infierno, de la Gehenna. No enciende solo un fuego, sino que enciende un fuego del infierno. ¿No tienes miedo de tu lengua? ¡Ay de mí dijo, porque soy peregrino en Mesec, es decir, entre los salvajes. Mesec significa salvajes. En el lejano norte son todos bárbaros. ¿Sabes? En tu carne y en mi carne todos somos bárbaros. Y habito entre las tiendas de cedar. Los de cedar son los negros. Según la carne, todos somos negros. Y algunos negros son blancos. Y algunos blancos son negros. ¿No es verdad? Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Demasiado tiempo. La carne ama la guerra. La carne odia la paz. Tal cual. Yo estoy por la paz. ¿No estás tú por la paz? En tu espíritu estás por la paz. ¿O no es así? Mas cuando hablo, ellos están por la guerra. ¿Quiénes son ellos aquí? Para ello, tienes que leer Gálatas capítulo 5, versículo 17, que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen entre sí, es decir, pelean, para que no sepas qué debes hacer. Pelean entre sí, el uno al otro, el uno al otro y contra el otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. En el espíritu deseas tener paz, ¿no es así? Por supuesto, el Señor mora en mi espíritu, pero la carne quiere hacer la guerra. Así que, ¿quién gana? ¿Sabes? Nadie aprecia el Salmo 120, porque no lo conocen y no lo tratan. Es por eso que no podemos llegar al Salmo 133. A lo largo de 60 años, he visto a todo el mundo decir, estamos por la unidad, estamos por la paz, estamos en el trono de la unidad. Pero yo solo he visto guerras. Y qué grande han sido las guerras que he visto. Pero hablamos de unidad. Somos uno, somos uno. Pero la pregunta es, ¿uno con quién? Por lo tanto, no te limites a aprender solo la doctrina. La verdad es buena, pero si no se practica, no te sirve de nada. No nos sirve para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Dijo el querido hermano Santiago. ¿Qué ocurre? Guerras, peleas, lujurias de placer. Todavía estamos por los deseos de la carne. Todavía seguimos disfrutando del mundo. La codicia. Dios mío, la codicia en la Biblia es idolatría. El amor al dinero. La avaricia. Todo esto es idolatría. Hoy, nuestros dioses no son grandes estatuas de Fátima. He visto ídolos. Si entras en muchos restaurantes chinos, verás una cabeza lisa allí mismo hecha de oro. Pero nuestro ídolo de hoy no es tal figura. Es un trozo de papel rectangular. Con Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, en dólares. Este es nuestro ídolo. Y curiosamente, lo llevamos con nosotros encima. Y es más, hoy nuestro ídolo se ha convertido en plástico. Ahora está hecho de plástico. Incluso más fácil todavía. Y nosotros confiamos en este plástico. Estos son nuestros ídolos. Pablo dice que la avaricia es idolatría. Todas estas cosas vienen de abajo. Son la sabiduría de abajo. Así que, hermanos y hermanas, si estamos ejercitados en nuestro espíritu, entonces tenemos que estar atentos y preparados a todas estas cosas. Y cuando las veamos venir, cuando lleguen, poder decir, no, no queremos eso. Y cuando veamos que se acerca, entonces debemos reconocerlo inmediatamente y decir, no. Si nos quedamos esperando, cuando llegue la prueba, si no reaccionamos, entonces vendrá el enemigo y activará inmediatamente la lujuria de la carne. En todo esto hay dos lados. Por un lado, el Señor nos deja la prueba, pero por otro lado, Satanás viene. Cuando sientas que la lujuria de la carne y la lengua empiezan a pitar, no esperes. Las lenguas también pitan. No solo pitan los oídos. Todavía seguimos teniendo lenguas pitadoras. Eso ya de por sí es una señal. ¡Alto! Se te debe encender la luz roja y decir, ¡alto ahora! No sigas. Y no permitir que la lujuria de la carne sea estimulada. De lo contrario, habrá un accidente. Así que, cuando estés conduciendo, si ves que algo ha pasado al frente, delante de ti, pon inmediatamente el pie en el freno. Y frena. Y no esperes por curiosidad a estar tan cerca para ver qué es lo que está pasando. Porque al final te verás involucrado en el accidente. Aprende a detener esta lujuria a tiempo. Si no nos detenemos a tiempo, entonces esta lujuria de la carne, como nos describe Santiago, concibe y da a luz el pecado. ¿Sabes? Primero concibe y luego, si todavía esperas, da a luz. Tienes que saber que el pecado da a luz muy rápidamente. ¿De acuerdo? El pecado no espera 9 meses para dar a luz. Así es, tal cual. Esta lujuria no espera 9 meses para dar a luz el pecado, no. Más bien, en 9 segundos ya lo ha conseguido. Ni tan siquiera 9 minutos. Y entonces, ¿qué ocurre? Santiago dice, muerte. Y este es el resultado. Este es el fruto. Como consecuencia de ello, toda la muerte entra en la iglesia. Primero, es estimulada la lujuria. Esta recibe algo. Se siembra una semilla en ella. Y esta semilla se llama pecado. Y al final, está la muerte presente. ¿Y crees que puedes eliminar la muerte tan rápidamente? Para ello, por favor, necesitas el poder de la resurrección. Pero, ¿sabes? No lo usas. Porque esto es tan simple para ti. ¡Ah! El Señor ha resucitado, pero no yo. Todavía me gusta seguir durmiendo en la tumba. Pero cuando esto suceda, utiliza el poder de la resurrección. Y di, no, Señor, me arrepiento, me levanto. No quiero quedarme en la tumba de la muerte. ¿O te gustaría quedarte? ¿Te sientes tan cómodo ahí dentro, permaneciendo en esa tumba de la muerte? A veces incluso durante meses. Aprende que el Señor se quedó allí solo 3 días. Tú 3 años y todavía estás allá adentro. El Señor ni siquiera se quedó 3 días completos. Entró en el sepulcro al final de ese primer día. Luego el segundo día completo. Ese es el día de Sabbat. Y luego, en el primer día de la paz, muy temprano en la mañana, se levantó de entre los muertos. Así que ni siquiera 3 días completos. Ahí lo tienes. Pero nosotros nos quedamos en la tumba de la muerte, Dios mío, 3 semanas. 3 semanas ya es demasiado tiempo. ¿Sabes? Si esperas 3 semanas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se descompone, apesta, y entonces ya salen los gusanos. Y al cuarto día, Marta le dice al Señor, con relación a Lázaro, pero si ya apesta. Pero afortunadamente, el Señor todavía puede sacar a Lázaro de la tumba. ¿De acuerdo? Y espero que el Señor nos saque a todos de la tumba. ¿Amén, queridos santos? No escucho ningún amén. Un hermano responde, amén. ¿O preferimos quedarnos en la tumba? ¡Oh, Señor! ¡Qué importante es para nosotros que aprendamos no solo la doctrina! Yo quiero saltar de la tumba, aunque ya esté apestando. Señor, amén. Yo quiero, como Lázaro, salir de la tumba. El cántico dice, el Señor ha resucitado, y al mismo tiempo nosotros también. Es una hermosa canción, pero si solo es una hermosa canción que se canta, pero no es así en la práctica, entonces, ¿de qué sirve una canción? Por eso he llegado a decir, en alguna ocasión, que no cantemos mientras partimos el pan. Cantamos, 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 hasta que nos calentamos, durante una hora cantando. ¿De qué sirve cantar? Cantar es fácil. ¿Y quién disfruta el cantar? Tú disfrutas el cantar. Todo el mundo tiene una canción favorita. ¿Cantas para el Señor? El Señor dirá, ¿por qué cantas sin realidad? Es por eso, por lo que he dicho, que mejor celebremos esta fiesta del Señor, tal y como está escrito en la Biblia. Esta fiesta del Señor es para que la experimentemos, la disfrutemos, la saboreemos. Comemos el pan del cielo. Al comer el pan del cielo, realmente aprendemos a quitar toda la levadura de en medio, ya que de eso se trata. El Señor ha creado con nuestro cuerpo un sistema vivo. No siempre se puede estar comiendo, 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 comiendo. Y luego lo que nuestro organismo tiene que expulsar fuera, se queda dentro. Eso no sería normal, ni sano tampoco. Ya que, como consecuencia de ello, te podrías poner, e incluso yo diría que te pondrías enfermo. Si no sacamos fuera de nosotros esta muerte, el pecado, la falsedad, el yo, el orgullo, tenemos que limpiar todas estas cosas, deshacernos de ellas, barrerlas. Si no es así, entonces enfermaremos espiritualmente. Nos pondremos enfermos. En ese caso, puedes leer la Biblia todo lo que quieras. No sirve de nada. Y si algo ya anda mal con nuestra digestión y lo que debería salir siempre se queda ahí dentro, en ese caso, cuanto más comas, tanto más enfermarás, hasta la muerte. Este es un sistema orgánico. Sí, es orgánico. Aprende de tu cuerpo. El Señor nos comparó con su cuerpo. Y si no retienes la lengua, contaminarás todo el cuerpo y te enfermarás. Entonces, al final, todo el cuerpo de Cristo ya no estará sano, sino enfermo y muerto. Tal vez vosotros mismos, en la iglesia, no os deis cuenta, pero si alguien viene de afuera, se dará cuenta inmediatamente, porque olerán que algo ya no está vivo aquí. ¿Crees que en la iglesia en Sardis sabían que estaban muertos? Ella ni siquiera lo sabía. Alabado sea el Señor. No quiero hablar de Santiago solo la enseñanza, aunque en realidad en Santiago no hay doctrina. Luego entonces, tenemos que hablar de la realidad. El que tiene oído, oiga. Si queremos aprender, eso estaría bien. Si no, el Señor tampoco nos obliga. ¿Qué puede hacer? Él nos creó con libre albedrío. La verdad está ahí. Depende de ti cómo enfrentarte a la verdad. Por lo tanto, aprendamos de Santiago, quien llegó a decir que si tenemos esta condición, Dios ni siquiera escuchará nuestra oración, porque nuestra oración es mala, con malas intenciones. Y cuando la iglesia esté muerta, entonces dirás, Señor, vivifícanos. Y el Señor dirá, sí, claro que sí, pero primero vuélvete, arrepiéntete. Y tú dirás, oh no, ¿por qué arrepentirme? Yo no he hecho nada malo. Es este que está aquí quien debe arrepentirse, no yo. Y al final, ¿crees que Dios escuchará esa oración? Dios no es tonto. Perdonadme que lo diga. Claro que no lo es. Pero yo sí que soy tonto. Sí. Por favor. Dios es el único sabio. Pablo dijo, solo Dios es sabio. Todos somos insensatos. Vírgenes insensatas, dijo el Señor. Así que, por favor, aprended, os lo ruego a todos. Si queremos que la Iglesia cobre vida, depende de ti, no de los demás. Todos tenemos la responsabilidad. No digas, oh sí, es culpa de él, es culpa de ella. Cuando hacemos esto, y tu dedo empieza a señalar, ¿crees que de esa forma la Iglesia en Sion será gloriosa? ¿No es así? Dios ni siquiera escuchará nuestra oración, porque oramos con mala intención. Como dijo Santiago, para derrocharlo en nuestros placeres. Y luego, al final, amamos al mundo, porque ya no hay nada que amar en la Iglesia. En la reunión ya no hay suministro de vida. Entonces, tú me criticas y yo te critico, con lo cual ya nadie se atreve a traer una ofrenda al Padre. Y si tenemos un problema entre nosotros, entonces incluso dirás, ¿cómo puede éste seguir trayendo una ofrenda al Padre? Incluso llegarás a decir también sobre mí, ¿cómo puede John seguir diciendo y compartiendo una palabra? Entonces, al final, ¿cómo estará la Iglesia ante Dios? Dime, ¿y quién tiene la culpa de esto? Oh, él tiene la culpa. Entonces, tan pronto como surge la pregunta, ¿tienes tú la culpa? Mi dedo estará inmediatamente ahí señalando. Sí, la culpa es de Manolo. Señor Jesús. Sí, la culpa es de Manolo. Sí, ya ves. Manolo tiene la gracia hasta para poder reírse. Así es como tiene que ser. Debes tener la gracia de incluso poder reírte cuando alguien te está acusando injustamente. Con la boca decimos, ¡aleluya! ¡Estamos en Sion! Pero con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, no estamos en Sion. Y luego, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Sigues amando al mundo? El mundo no es un Mercedes, ni un Porsche. Siempre pensamos que eso es el mundo. Si alguien conduce un Mercedes, rápidamente decimos, oh, él es mundano. No, eso no es ser mundano. Los deseos de la carne son mundanos. Y los deseos de los ojos, y la arrogancia de la vida, el orgullo. Me creo que soy mejor que tú. Eso también es orgullo. Tal vez no quiera decir que sea orgulloso, pero si no lo soy, entonces ¿por qué te juzgo? ¿Acaso soy yo juez? Eso sí, a menos que alguien cometa un pecado. Entonces, aunque juzguemos en ese caso, lo hacemos en el amor del Señor, para que el que ha pecado se arrepienta y sea salvo. Eso es lo que el Señor hizo con esa mujer en Juan capítulo 8. Ella realmente pecó. El Señor no dijo, no importa, dejadla que se vaya a casa, porque entonces los fariseos habrían dicho, tú eres injusto. Y si el Señor hubiera dicho, bueno, tomad las piedras, apedreadla y matadla. Entonces, los fariseos habrían dicho, tú eres un asesino. En ese caso, ¿qué debe hacer el Señor? Si él lo hace así, tampoco está bien para los ojos de esta gente. Y si lo hace de otra manera, tampoco está bien para los ojos de los demás. Entonces, ¿qué debe hacer el Señor? El Señor, en su sabiduría, lo primero que hizo fue exponer la naturaleza pecaminosa de los demás. Que estos, que estaban señalando con el dedo a esta mujer, no eran mucho mejor, solo que ella fue atrapada. Pero ellos lo hacen igual, solo que lo hacen en la oscuridad, donde nadie ve, a escondidas, ocultos. Por eso el Señor expuso a estas personas. Y a continuación, cuando todos se habían marchado por su situación pecaminosa, el Señor dijo, ¿dónde están tus acusadores? Yo tampoco te condeno. Vete, pero desde ahora no peques más. Pero si la mujer hubiera dicho, no, seguiré haciéndolo. Ajá. ¿Qué debe entonces hacer el Señor? ¿Sabes? El Señor es el Señor. Y no solo puede juzgar, sino que es tierno, misericordioso, lleno de misericordia. La verdad que tenemos que aprender de él. Cuando alguien ha cometido un error, nos gusta ayudarle, pero diciéndole la verdad. Tenemos que decir la verdad con la intención de ayudar a esa persona, pero con misericordia y amor, lo mismo que lo hace el Señor. No te limites a decir, ah, eso no importa, él más adelante se dará cuenta, y bla, 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 bla. Tenemos tantos conceptos, ¿sabes? ¿Ayudarán nuestros conceptos a esas personas? No. El Señor le dice, pero no peques más. Esta frase es muy importante. No lo hagas. Al menos, no lo hagas más. Lo hiciste bien. Pero a partir de ahora, no vuelvas a hacerlo. Entonces, ¿qué hace el Señor con esta mujer? Al igual que con el joven allí, el joven rico que se marchó. Así que aprendamos. Tenemos mucho que aprender en la vida de la iglesia. Cuando aprendemos del Señor y guiados por el Espíritu, tener un corazón justo y a la vez puro y sin embargo lleno de misericordia. ¿Sabes? La misericordia y la rectitud no se contradicen entre sí. Son gemelos. La justicia y la paz son gemelos. Pero nuestra justicia no tiene paz, porque en nuestro juicio no hay amor, ni misericordia tampoco. Todos tenemos mucho que aprender, hermanos. Todos los santos, todos los hermanos, todos tenemos que aprender. Tanto los hermanos que dirigen como los santos. De lo contrario, habrá problemas en la iglesia. Si queremos edificar Sion, no solo edificamos con justicia, sino también con misericordia, con paz, con amor y aún con santidad. Todo esto, estos atributos de Dios, si Dios solo fuera glorioso, pero no misericordioso, entonces todos tendríamos problemas. Hoy todos estaríamos muertos y no podríamos continuar con su plan. Pero también tenemos que ver que si solo estamos por la misericordia y no por la justicia también, por causa del testimonio de Jesucristo, entonces tampoco funciona. ¿Entendéis esto, queridos hermanos y hermanas? En nuestra vida humana necesitamos cuidarnos de muchas maneras: alimentarnos, dormir bien, pero también hacer ejercicio físico. También tenemos que ser formados mediante el aprendizaje. Tenemos que trabajar, tenemos que respetar la limpieza, la santidad. De lo contrario, terminaremos siendo un depósito de chatarra. Así pues, la vida humana necesita muchos aspectos que tienen que ser cuidados tanto por igual como al mismo tiempo. La Nueva Jerusalén tiene cuatro lados, es decir, está construida de forma cuadrada. Su longitud, su anchura, su altura y su profundidad son iguales y es cuadrada. Así que está establecida de forma uniforme, tan maravillosa. Tiene puertas en los cuatro lados, todas de piedras preciosas. Tan maravilloso. Todo está medido, no está torcida. Esto lo aprendemos en la medida en que estamos edificando Sion. ¡Qué maravillosa es esta palabra! Y luego, orgullo. Por favor, este orgullo no es bueno. No, no es bueno. Hace un par de años, estuvimos hablando de siete cosas que Dios odia. Eso es lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Que Dios odia siete cosas. ¿Y sabes cuál es la primera de ellas? Una mirada orgullosa, procedente de ojos altivos. ¿Sabes? Para detectar una persona orgullosa, solo necesitas ver cuando sus ojos miran las cosas. Con una sola mirada es suficiente para darte cuenta. Es decir, lo que ves no te conviene, porque eres orgulloso. ¿Por eso tienes que hacer las maletas y marcharte? ¿Y la comida que está en la mesa no te gusta? Inmediatamente empiezas a quejarte. No me gusta. Sí. Cuando mi mujer me pregunta, ¿está bueno? Yo le digo, sí, está bueno. Porque solo es sabroso. Por un lado, verdaderamente sabe muy bien, pero a veces no me gusta porque no se adapta a mi paladar. De lo contrario, os digo, habrá problemas al final. ¿Qué? ¿No te gusta? Mañana cocinas tú. No. Porque entonces será peor. Si cocino yo, nadie lo podrá comer, porque no será comestible. Tengo que admitirlo. Entonces, tengo que aprender a comer todo lo que tenga delante. Mi madre solía decirme, cuando era un niño, y me ponía la comida en la mesa, y yo decía, no me gusta eso, no quiero eso. Ella siempre me decía, ¿sabes cuántos niños hay en este mundo que no tienen nada que comer y tú te quejas? No pensamos en los demás. Somos orgullosos, egoístas. Más bien yo diría que somos malcriados. Y lo peor de todo es que creemos que tenemos razón. Mira al Señor. Él es Dios. Vino a esta tierra y fue perseguido por su creación, por sus criaturas, por las personas que Él había creado. Y lo peor es que ellos se creen mejor que Dios, mientras que el Señor sabía que estaban tan caídos, de forma tan diabólica. El Señor incluso llegó a decirles una vez, serpientes, generación de víboras, vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el diablo. No seas tan orgulloso, no. Si alguien comete un error, recuerda lo que dice Santiago. Todos cometemos muchos errores. Nosotros no somos una excepción. No reaccionemos como quien es un supersanto. ¿Sabes? Eso sería terrible. Pero solo cuando tenemos esta conciencia acerca de que yo mismo soy una persona llena de errores, entonces es cuando puedo ayudar a una persona que ha cometido un error. Si no es así, será mejor que no le ayudes, porque si no, lo vas a matar. No critiques. Pero eso no significa que la persona que necesita tu ayuda no quiera aceptarla. Eso ya es otra cosa, ¿vale? Pero nosotros, que gustosamente nos gusta aprender en Sion, en la Jerusalén celestial, si queremos ayudar a alguien, entonces debemos recordar siempre lo que dijo Santiago. Todos cometemos muchos errores. Si veo esto, podré entender a esa persona. Entonces, mi ayuda es cuando le digo la verdad, no para juzgarla, pero, por favor, es entonces su responsabilidad cómo lo acepta. Si el que ayuda no es orgulloso, sino humilde, pero si el que necesita ayuda es orgulloso, entonces no podemos hacer nada. ¿De acuerdo? En este caso, no hay que culpar al que intenta ayudar. Así que, alabado sea el Señor. Hay tanto que aprender de Santiago. Y ahora, aquí llegamos al matrimonio, donde no debemos culparnos unos a otros. ¿No son estas palabras dulces, palabras sanadoras, palabras de sabiduría? ¿No son grandes enseñanzas elevadas? Nosotros no necesitamos enseñanzas elevadas que al final nadie pueda entender. Pablo les dijo a los Gálatas que no se mordieran unos a otros. Vosotros me mordéis a mí y yo os muerdo a vosotros. No. Nuestros dientes no están hechos para eso. ¿De acuerdo? Eso no es bueno. Yo he sido mordido muchas veces. Pero sí, yo quiero aprender a no morder a los demás. Nosotros no debemos mordernos unos a otros. Y si alguien no quiere escuchar, no importa, déjalo, no sigas, no pasa nada. Cada uno será responsable ante Dios. Así que Dios es el que debe juzgar, no yo. A menos, eso sí, a menos que sea un pecado grave como en Primera de Corintios. Señor Jesús, entonces, por favor, no te jactes. Especialmente aquellos que son ricos deben aprender a ser humildes. Como dice Santiago, los que son pobres deben aprender a no tener complejo de inferioridad y pensar, ¡aleluya! Yo soy un hijo de Dios, mi posición es tan elevada. Y los ricos tienen que aprender a no ser nada, como si no tuviesen nada, y aprender a compartir con los pobres, no guardarse todo para disfrutarlo uno mismo. Esto lo veremos mañana. Amén. Entonces dice Santiago, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ajá. El pecado. Sí. El pecado no es solo cuando hago algo malo. Santiago esto lo dijo de forma muy clara. Cuando sé qué debo hacer y sé que debo hacer esto, hacer el bien por esto y por aquello, y luego, ahora no lo hago. Eso es pecado. O lo que dijo Pablo, si no presto atención a la conciencia del hermano o de la hermana, entonces estoy pecando contra Cristo. Si hago algo que provoca la caída de un hermano porque no presto atención a su conciencia, entonces peco contra Cristo. Esto también es pecado. Existen muchas clases diferentes de pecado. Juzgar contra un hermano o una hermana, solo porque a ti no te gusta, solo porque tú pienses diferente y digas, eso no es bueno, según tu criterio, claro está. Esto también es pecado. Así lo dice también Santiago. Por eso necesitamos la sabiduría de lo alto. A continuación, tenemos la exhortación de Santiago. El médico no puede limitarse a mostrarte tu enfermedad y no darte la medicina apropiada. De lo contrario, no podrás curarte. Si voy al médico y me dice, sí, tú tienes esta enfermedad aquí, también tienes úlcera de estómago y también tienes esta otra enfermedad aquí. Bien, ahora que ya lo sabes, ahora que ya lo sabes todo, puedes marcharte a casa. Eso no puede ser así. ¿Qué clase de médico sería este? Humillaos delante de Dios. Todos los días, ponte de rodillas y di, Padre, me humillo ante ti. Sí, aprende a hacer eso. El orgullo es una enfermedad en nuestra carne. Esta es la enfermedad de Satanás. Cada uno de nosotros es orgulloso. Cuando eres rico, te crees que eres una persona especial. No. ¿Sabes? Es curioso que Santiago no mencione a los ricos como hermanos. Me gustaría preguntarle un día, ¿por qué el rico no es también un hermano? Por supuesto que también es un hermano, pero seguro que tenía un propósito específico con ello. ¿Sabes qué? En las formas naturales, todos miramos de forma muy elevada a los ricos, a las élites. En verdad quiero deciros que en Asia aún no he visto a un hermano pobre ser nombrado anciano. Pero sí que todos los millonarios, todos los que son ricos, son nombrados ancianos. No puedo olvidar eso. Es como si lo estuviera viendo ahora mismo de nuevo. Si yo, como un muchacho ingenuo, puedo ver eso, ¿crees que el Señor no puede verlo? Un día, cuando estaba sirviendo al Señor, vino un hermano que estaba sirviendo allí en Asia. Oh, no sé por qué os cuento esta historia. Tal vez sea porque Santiago habla de manera tan práctica. Entonces, yo también hablo un poco de manera práctica. Bien, pues eso. Este hermano entonces me dijo que durante años este gran hermano allí, en ese entonces, mientras aprendía a servir en su tiempo, entonces el hermano les dijo que cuando son enviados a servir a Dios en diferentes lugares, lo primero que tienen que hacer es ir a buscar árboles de dinero. Y cuando hayan encontrado el árbol de dinero, entonces tienen que sacudir el árbol y el dinero caerá. ¿Es esto lo que el Señor nos ha enseñado? Pedro y el resto de los apóstoles, cuando salgan, deben buscar las casas donde hay árboles de dinero y entonces llamar, entrar y sacudir este árbol de dinero, y entonces el dinero bajará. Y así no tendrán ningún problema. ¿Sabes? El Señor incluso les dijo que no llevaran consigo dinero en la bolsa. Nosotros lo hacemos de forma diferente. ¿Está bien? ¿No tienes dinero en la bolsa? Entonces busca un árbol de dinero en algún lugar cuando vayas. Así que le dije a este hermano, que por supuesto es un poco mayor que yo, ¿por qué todo esto no lo has dicho antes a todos nosotros? ¿Por qué ahora? Así es, queridos hermanos. Debemos humillarnos, porque Dios da gracia a los humildes. Si no eres humilde, entonces no pienses que vas a obtener gracia de parte de Dios. Dios resiste a los soberbios, no solo a los incrédulos, sino que creo que mucho más entre nosotros los creyentes. Así que aprende a humillarte ante Dios. Cuando estés solo en tu habitación, ponte de rodillas. Para eso tienes rodillas. ¿Para qué son las rodillas si no? No son solo para caminar, sino más bien para arrodillarte. Todos debemos aprender a arrodillarnos. Amén. Por tanto, someteos a Dios. Estar sometidos, pero resistiendo al diablo. Esto me gusta. Entonces verás cómo el diablo huirá. No se irá lentamente, sino que huirá. ¡Quítate delante de mí!, le dijo el Señor a Satanás. Esto es lo que le dijo a Pedro allí, pero no directamente a Pedro. Él se lo dijo a Satanás porque el Señor había reconocido que no era Pedro, era el enemigo detrás de Pedro. Y luego, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Esto es tal y como lo dijo también Malaquías: volved a mí, y yo volveré a vosotros. Con seguridad, aunque hayamos cometido tantos errores, nos hayamos equivocado en cualquier momento, queridos hermanos y hermanas, cuando nos arrepentimos y cuando confesamos, hay perdón. No solo nos arrepentimos, sino que también confesamos. ¿Sabes qué? Esto es más que solo arrepentirse en tu corazón. Más bien es: Señor, me he comportado mal. Aprende a confesar ante Dios. Incluso nos avergonzamos. Esto es todo lo contrario que ser orgulloso. Humillado, avergonzado. Señor, me avergüenzo de haber hecho tal cosa. El Señor tiene que obrar en nosotros. Amén. Y luego, limpiad vuestras manos. Alabado sea el Señor. Todo lo que hacemos tiene que estar santificado, purificado. En este tiempo de pandemia, se recomienda a todos que se laven las manos. Todos se han estado lavando las manos. Al final, nuestra piel se ha desgastado y se ha vuelto tan fina como consecuencia de ello. Y además, no solo con jabón, sino también con alcohol. Esto también lo tenemos que hacer espiritualmente. Por eso, mostramos nuestras manos al Señor. La gente ora con las manos en alto, especialmente los pentecostales. Ellos oran de esta forma. Tienen esta costumbre. Tal vez tenga un significado, no lo sé. ¿Sabes qué? A mis hijos, cuando eran pequeños, les decía que se lavaran las manos. Se lavaban las manos y luego venían a mí. Y yo les decía: enséñame las manos. ¿Sabes qué? Los niños, cuando se lavan las manos, solo las mojan un poco y luego se secan así en la ropa, plas, 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 y eso es todo para ellos. Y luego le digo: muéstrame las manos. No, esas manos no están bien lavadas. Ve a lavarte de nuevo. Incluso voy con ellos y les acompaño. Les acompaño a veces para ver cómo se lavan las manos. Y si es necesario, les enseño que las manos se lavan así y de esta manera. ¿Por qué muestro esto? Por aquellos que son puros de corazón y manos limpias. Esto quiere decir que quiero mostrarle al Señor y decirle: Señor, mis manos no están sucias. Compruébalo, por favor. ¿He hecho algo que ofenda a los santos? ¿Lo que es malo? ¿Lo que es sucio? Debemos limpiarnos las manos. Purificad vuestros corazones. Vosotros los de doble ánimo. Esto ya aparece en un principio en el capítulo 1 de Santiago. Doble ánimo. Dos almas. Doble alma. Y arrepiéntete. Alabado sea el Señor. ¡Sí! Oh, el tiempo se ha acabado de nuevo. Justo a tiempo. Así que, amén. Oremos. Espero que todos sigamos adelante y que nada nos lo impida. Eliminar todos los obstáculos. Limpia, barre todo. La levadura, la maldad, el rencor, todo lo que está en contra de los demás. Tenemos que aprender y, en verdad, limpiar todo esto. Así que la gracia sea con todos nosotros, queridos hermanos y hermanas. hasta mañana, ¿sí? Amén. Así que, alabado sea el Señor.